11:30 de la mañana en Radio Martí. A continuación, los titulares que escucharán en el noticiero estelar de Radio Martí, que comienza aproximadamente 30 minutos. Decenas de opositores cubanos permanecen en huelga de hambre para protestar contra la represión mientras se deteriora la salud de algunos de ellos. Damas de Blanca y Movimiento San Isidro agradecen el apoyo del Comité de Exteriores del Senado de Estados Unidos y ratifican su lucha por la libertad. Colombia hace llamado a la comunidad internacional para unirse en la asistencia ante la crisis humanitaria de los desplazados venezolanos. Médicos independientes nicaragüenses exigen al gobierno que priorice la vacunación al personal de salud. Presidente de Honduras asegura que las grabaciones de la DEA niegan que él sea narcotraficante. Washington afirma que hay que reforzar las alianzas para enfrentar las amenazas globales. Y finalmente, Facebook acusa a hackers chinos de utilizar la plataforma para espiar a minorías musulmanas. Estos son los titulares del noticiero estelar de Radio Martí, que escucharán a las 12 del mediodía. Y ahora escuchen el programa La Cuba que Perdura.
Radio República presenta La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que Perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridos amigos, les habla Germán Miret, quien a nombre de la Fundación Padre Félix Varela de Miami y en el mío propio, les enviamos un caluroso y fraterno abrazo. Conocemos mucho sobre la historia del Grito de Yara, el levantamiento de Carlos Manuel de Céspedes en su finca La de Majagua y la liberación de sus esclavos, muchos de los cuales se unieron a él en la guerra el 10 de octubre de 1868, dando así comienzo a nuestras guerras de independencia. Pero ¿cómo se determinó esa fecha y quiénes, además de Carlos Manuel, organizaron el alzamiento? ¿Cuáles fueron los antecedentes de la Guerra de los 10 años? Un historiador, Vidal Morales y Morales, da el mérito de la organización a Francisco Vicente Aguilera y relata los eventos que desembocaron en aquella fecha. Cuenta él en su libro Hombres del 68 que Francisco Vicente Aguilera, a su regreso a Cuba en 1863, después de casi 20 años de ausencia en los Estados Unidos, hizo un viaje por toda la isla con el fin de conocer mejor la situación política y fue de los primeros en conspirar contra España. En Estados Unidos había aprendido a amar la libertad y apreciar la democracia, y se había convencido que España, por las buenas, nunca abandonaría su más preciosa posesión en América. Había que arrancársela a la fuerza, y la insurrección era el único camino. Los primeros que se le unieron fueron Francisco Maceo Osorio y Pedro Figueredo Cisneros, conocido más como Perucho Figueredo, junto con su amigo Carlos Manuel de Céspedes. Juntos, los cuatro constituyeron la Junta Directiva del Círculo de Bayamo. Su proyecto, su plan, fue el de fomentar una insurrección general en todo el país, proclamar su libertad y no negociar con la metrópoli española nada que no fuera la total independencia de la isla, que Cuba fuera reconocida como un Estado libre y soberano. Citaron entonces a una primera reunión en casa de Maceo Osorio a las 12 del día del 2 de agosto de 1867. A esa reunión invitaron a los principales caudillos de Holguín, Las Tunas, Higuaín, Manzanillo y Santiago de Cuba. Entre ellos se encontraban Belisario Álvarez, Vicente García, Donato Mármol y Carlos Manuel de Céspedes. En esa reunión se citaron para otra a la que invitarían a participar más amigos. Esta sería para el 14 del mismo mes y en esta oportunidad sería en casa de Perucho Figueredo. Allí asistieron unos 60 patriotas, descendientes muchos de ellos de viejas familias orientales. Los apellidos Aguilera, Palma, Tamayo, Figueredo y otros se repetían entre los asistentes. El grupo escogió un jefe y por unanimidad de votos la responsabilidad cayó sobre Francisco Vicente Aguilera, quien sugirió o pidió que se nombraran otros dos responsables junto con él. Entonces añadieron a Perucho Figueredo y a Francisco Maceo Osorio. A ellos se les dio la tarea de visitar las poblaciones más importantes para consultar con sus principales figuras la posibilidad de un apoyo y colectas de fondos a través de los comités revolucionarios donde los hubiera y la facultad de fundarlos donde no existiera alguno. Cada uno iría allí donde tenía conocidos que se les pudieran sumar o cooperar de alguna manera. Así Aguilera visitó Bayamo, Maceo Osorio Holguín, Perucho Figueredo La Habana y un cuarto hombre que añadieron, el abogado Luis Fernández de Castro, que visitaría las villas. Aguilera y Maceo Osorio regresaron satisfechos de sus contactos. Fernández de Castro nunca dio razón de sus esfuerzos en las villas. Es más, se fue para La Habana. Mientras que Perucho Figueredo, en La Habana, recibió una clara negativa de José Morales Lemus, presidente del Partido Reformista, que no contara con él ni con sus partidarios. Perucho también se reunió con Joaquín Fernández Aenye, que representaba en ese momento el Supremo Consejo Masónico, y le aseguró que lo apoyaría y su grupo le situaría fondos en los Estados Unidos. Pero cuando Figueredo estaba listo para regresar a Oriente, recibió la solicitud de parte de Fernández Aenye de que antes de seguir adelante, los miembros del Consejo Masónico querían saber cuál era la posición de los villareños que él, Perucho Figueredo, fuera a visitarlos. No teniendo conocidos en esa región, Perucho regresó totalmente desilusionado a Bayamo. Lo que había pasado era que el famoso general norteamericano Sherman se había reunido en una cena en La Habana, en casa de Miguel Aldama, con familiares y amigos suyos, y todos salieron con la impresión de que recibirían ayuda si el también general Ulysses Grant resultaba electo presidente en las elecciones que se avecinaban en los Estados Unidos, pero con la condición de que paralizaran sus trabajos hasta que surgiera una ocasión propicia. Esto paralizó los planes de muchos patriotas hasta después de las elecciones en los Estados Unidos. Perucho, disgustado, con gran elocuencia, les dejó saber lo que pensaba de su actitud de renegar de un acuerdo, tomando esta actitud dilatoria. Poco después, Sherman, en reciprocidad, invitó a Aldama y a varias distinguidas personalidades habaneras a visitar un barco de guerra americano surto en la bahía de La Habana. Y durante la recepción que les brindó, aseguró que los Estados Unidos mantendrían su neutralidad en las relaciones entre los cubanos y España. Después de regresar a Oriente, los patriotas se dedicaron a la tarea de fundar logias masónicas donde podían conspirar con cierta seguridad. De hecho, ya Aguilera era el venerable de la logia de Manzanillo. En las reuniones abiertas de las logias, a las que inclusive asistían autoridades españolas, los cubanos, por medio de señas, se comunicaban que terminada la reunión y se marcharan los que no participaban en la conspiración, ellos tendrían su reunión. De esta manera, fueron sumando más y más hombres dispuestos a participar en el alzamiento que planeaban. Llegamos así al mes de agosto de 1868, un año más tarde. Francisco Vicente Aguilera cita a una reunión en la finca San Miguel de Rompe, cerca de Las Tunas. Allí asistieron los orientales Carlos Manuel de Céspedes, Juan Hall, Perucho Figueredo y Francisco Maceo Osorio, así como Vicente García y los camagüeyanos Salvador Cisneros Betancourt, Marqués de Santa Lucía y Carlos Mola. Carlos Manuel propone escoger una directiva y de nuevo resulta electo presidente Aguilera, por ser el mayor entre los presentes, ya que en aquel momento contaba con 47 años de edad. Maceo Osorio fue electo secretario y Perucho Figueredo vocal. Abierta la sesión, Carlos Manuel plantea esta pregunta. ¿Ha llegado la hora de derrocar al gobierno español y proclamar la independencia de Cuba? Él mismo defendió su tesis de que sí, de que la hora había llegado. Belisario Álvarez, por su parte, propuso esperar. Decía él que no tenían todos los recursos que necesitaban, que el pueblo cubano no estaba listo y que se necesitaba la presencia de los representantes de La Habana, Matanzas, Las Villas y Santiago de Cuba para tomar un acuerdo de tanta importancia y tanta responsabilidad. Belisario Álvarez fue apoyado por Salvador Cisneros y Carlos Mola, los que dijeron que ni siquiera un año alcanzaba para lograr la preparación necesaria. Maceo Osorio apoyó a Carlos Manuel de Céspedes. Perucho Figueredo y Aguilera participaron, pero no dieron opinión alguna, mientras que Juan Hall y Vicente García ni siquiera abrieron la boca. Carlos Manuel pidió entonces una votación que resultó en un empate. Aguilera votó a favor de la proposición de Carlos Manuel, aunque después dijo que mejor sería esperar un año. No habiéndose llegado a un acuerdo, se disolvió la reunión, acordando reunirse de nuevo el 3 de septiembre en el mismo lugar. Mientras esto sucede, Calixto García, que no estaba presente en esas reuniones, recibió noticias de que Luis Figueredo estaba pensando alzarse en poco tiempo cerca de Holguín, porque no podía calmar la impaciencia de los hombres que le acompañaban. Los camagüeyanos Cisneros y Mola, regresando a Puerto Príncipe, informaron a los de Bayamo que ellos no aceptaban el movimiento, como lo hacían los de Holguín, sin que transcurriera un año. A la reunión del 3 de septiembre no pudo asistir Carlos Mola y en su lugar asistió el reconocido patriota Augusto Arango, junto con Salvador Cisneros, con instrucciones de la Junta de Camagüey de no secundar movimiento alguno que no contara con la aprobación del resto de los patriotas de la isla. Cuenta el marqués de Santa Lucía al historiador Vidal Morales que al llegar a la casa donde se reunirían, los esperaban en el portal Vicente García, Francisco María Rubalcaba y Ramón Ortuño, quienes le pidieron que no insistieran en la posposición de la fecha, porque tenían miedo a una delación. Además, les dijeron que a Luis Figueredo ya se le hacía imposible seguir esperando, inclusive se había visto en la necesidad de ahorcar a un espía, que el mismo Rubalcaba estaba listo para atacar a Las Tunas, y que Ángel Mestre y Juan Rus, con 200 hombres, estaban escondidos en los bosques cerca de Manzanillos, todos protestando por la demora del alzamiento. Cisneros Betancourt y Francisco Arango los escucharon, pero ellos venían a insistir en el aplazamiento. Dentro de la casa estaban ya Aguilera, Perucho y Maceo Osorio. Perucho Figueredo se adelantó y les dijo: no tienen que hablar, el plan ha variado. El mismo Carlos Manuel de Céspedes ha pedido la demora del levantamiento hasta después de la zafra, a principios de 1869. La idea era darse tiempo para comprar armas y ponerse de acuerdo con los demás centros a fin de que la insurrección sucediera en toda la isla. Habían decidido también, drásticamente, que si alguien se alzaba por su cuenta, no iba a dar ayuda alguna y se le consideraría traidor a la patria. Encargaron entonces a los camagüeyanos, Augusto Arango y Cisneros Betancourt, que se pusieran de acuerdo con los villareños y el resto de Occidente para ese futuro alzamiento. Un mes más tarde, el 3 de octubre, hubo otra reunión en Manzanillo en la que se pedía el levantamiento inmediato. Aguilera, casualmente, se encontraba allí y combatió enérgicamente esa proposición. Dijo que era inoportuno alzarse en armas sin suficientes pertrechos, que no se podía confiar a la suerte el destino de la revolución, que en 2 o 3 semanas se podían recaudar 200 o 300 mil pesos si todos los que tenían propiedades las vendieran para recaudar los fondos necesarios con los que pudieran adquirir los recursos en los Estados Unidos para llevar adelante la guerra. En aquel momento se aceptó su razonamiento, pero 4 días después, sin avisar a Aguilera, se decidió el alzamiento para el 14 de octubre. Igualmente en la tarde del 6 de octubre, se citaron varios patriotas en el Ingenio Rosario cerca de Manzanillo, que era propiedad de Jaime Santisteban. Entre ellos se encontraba Carlos Manuel de Céspedes, Bartolomé Mazó, Manuel Calvar, Juan Hall y varios más. Eran 37 en total. No invitaron a Francisco Vicente Aguilera. Ese día acordaron no cumplir con el acuerdo hecho recientemente en San Miguel de Rompe y alzarse en armas el 14 de octubre o antes si había alguna causa apremiante. También acordaron el nombramiento de Céspedes como jefe militar. Y la causa apremiante surgió enseguida. No pudieron esperar ni siquiera hasta el día 14. Por una parte, Manuel Anastasio Aguilera le avisó a Carlos Manuel de Céspedes que el gobierno español había dado órdenes de detenerlo, y por otra parte, un amigo, Agustín Valerino, dueño de la finca Santa Isabel, le dijo que el gobernador y varios hombres habían estado en esa finca con la intención de llevarlo prisionero si se encontrara allí. En estas circunstancias, Carlos Manuel de Céspedes convocó a todos los comprometidos en la conspiración para que fueran a su ingenio, la de Majagua. Los patriotas comenzaron a llegar allí desde el día 8 y en la madrugada del sábado 10 de octubre de 1868 los reunió a todos, los mismos 37 que se habían reunido días atrás en el Ingenio Rosario. Después de jurar la bandera, leyó y firmó el manifiesto donde exponía las razones que impulsaban a los cubanos a levantarse en armas contra España, y liberó a sus esclavos. Les hizo una arenga que terminaba prometiéndoles que ellos, como ejército libertador, llegarían en poco tiempo a las limpias aguas del Almendares. Se refería, por supuesto, al río Almendares, situado en La Habana, entre La Habana y Marianao, y de ahí partió para la guerra. ¿Pero qué se hizo de Francisco Vicente Aguilera? Él era uno de los hombres más ricos de Cuba en aquel momento, probablemente el más rico, ya que poseía innumerables propiedades, fincas, ganado, ingenios, esclavos y muchos otros negocios. Con la idea de empezar a vender sus propiedades para poder comprar armas y pertrechos, llevó su familia al ingenio Santa Gertrudis, que era de su propiedad, y él se fue a sus haciendas de Cabaniguán, situadas a orillas del río Jobabo, para empezar a vender su ganado. Llevaba allí solo unos días, unos 4 días, cuando recibe un mensaje de su primo Anastasio Aguilera. Este le informaba que Carlos Manuel de Céspedes se había alzado en la de Majagua. Totalmente sorprendido, a pesar del agravio recibido de parte de aquellos con los que había pactado y de los que él era el jefe, que no contaron con él en el cambio de decisión y más aún lo ignoraron totalmente, Francisco Vicente Aguilera, dando muestras de su nobleza y poniendo a la patria por encima de sus sentimientos, convocó a los mayorales de sus fincas, a sus empleados y a sus hijos, así como a los esclavos, a los cuales le otorgó su libertad, y con todos ellos formó una fuerza de unos 400 hombres. Cruzó el río Cauto y se dirigió hacia Bayamo. Carlos Manuel de Céspedes lo recibió en esa ciudad, acabada de tomar por sus hombres. Lo nombró general de división y le ordenó dirigirse al camino de Manzanillo, por donde pasaría una columna española al mando del coronel López del Campillo. Aguilera, junto con el general dominicano Modesto Díaz, que solamente recientemente había cambiado de posición, trabajaba para el ejército español y se asoció con los patriotas cubanos. Junto con Modesto Díaz, Aguilera atacó la tropa de Campillo. Estas tropas, creyendo que enfrentaban una fuerza muy superior, se fueron en retirada. Esta primera victoria de Aguilera fue conocida como la Batalla de Babatuaba. Después siguió combatiendo, llegando al grado de mayor general. Cuando muchos le preguntaban cómo es que él se había subordinado a Carlos Manuel de Céspedes, les respondió que si no lo hacían todos, se perdería la guerra. Francisco Vicente Aguilera fue un hombre excepcional, habiendo sido, como ya hemos dicho, uno de los hombres más ricos de Cuba, y repito, probablemente el más rico de toda Cuba. Entregó toda su riqueza, la puso a disposición de la patria. Cuando salió de Cuba en función del gobierno en armas, vivió pobremente su exilio en Nueva York, a donde llegó con sus 10 hijos. Sus hijas, que estaban acostumbradas a lujos, esclavos y criados, trabajaron en esa ciudad como cualquier otro inmigrante. Él, recolectando fondos para llevar una expedición a Cuba, caminaba bajo la nieve con sus zapatos rotos y fue incapaz de tomar un centavo de lo que él llamaba el dinero de la patria. Cuando los bayameses quemaron sus casas, alguien le mencionó a la suya y los negocios que tenía en esa ciudad. Él solo respondió: nada tengo si no tengo patria. Francisco Vicente Aguilera, como cientos en aquella época y miles en el tiempo que vivimos, falleció en el exilio. Su muerte ocurrió el 22 de febrero de 1877 en la ciudad de Nueva York, a los 55 años de edad. Bueno, queridos amigos, hemos llegado así al final de este programa de La Cuba que Perdura, que esperamos que haya sido ameno, interesante y también instructivo. A nombre de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, agradecemos al Directorio Democrático Cubano el espacio que nos brinda en esta Radio República. A ustedes por la atención prestada, al amigo Jorge Trilla por la dirección técnica. Habló para ustedes Germán Miret, pidiendo que Dios los bendiga a todos y Dios bendiga a Cuba. Gracias.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y, aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, Vi que me he muerto. Vi que me pudro bajo las hormigas. Dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo. Otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, del que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia. O dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero.